Buenísimo, para mí es como imposible.
Retomamos y relanzamos la transmisión rápidamente. Recordamos, 8 de febrero 2023, después de que nuestra colega Mayra González se percata que había una falla en cómo salía nuestra voz, cómo se. Y ya, nos señala, nos da el pulgarcito arriba diciéndonos que está en este momento ya nuestras voces, la claridad de la emisión ha sido finalmente lograda, cosa que hace unos minutos no lo teníamos y bueno, por eso interrumpimos. Volviendo entonces y ya rápidamente para entrar en materia, los ponemos al tanto que este miércoles, como bien lo saben, ponemos el psicoanálisis al día, volviendo a pensar el tema que nos propone la doctora Heiser desde el día de ayer para esta semana y que es Sin amor te mueres. Y bueno, siendo miércoles, saben ustedes que tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, están también ya aquí listas para armar esta conversación. Comienzo por saludar cálida, muy cálidamente, ahora sí, invierto todo el orden, por supuesto, después de como lo había hecho anteriormente, para que saludemos cálidamente y con mucho cariño a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Sí, aquí estoy, no lo van a creer, pero aquí estoy. Y estoy, digamos, porque es muy importante lo que ahora nos convoca. El 14 de febrero es, si no mal me equivoco, es el Día del Amor y parece ser que es internacional. ¿Es así?
Sí, o por lo menos en Francia también es el
Sí,
14.
doctora, sí, que yo sepa,
También el
sí,
14.
también es
Bueno,
internacional.
si es internacional, me parece que es un gran reconocimiento al amor en cuanto que los, digamos, comerciantes aprovechan todas estas festividades mundiales para llenar a los seres humanos de un bienestar. Claro, cuesta, ellos hacen su negocio. Pero nosotros también hacemos nuestro negocio. Nosotros hacemos el negocio de festejar nuestras experiencias de amor, amor de amistad, amor de pareja, amor a los hijos, amor a los padres, amor a la patria, amor a la naturaleza. Hay muchísima gente que trata de salvar el planeta, ¿sí o no? Y hay muchísima gente que defiende a las ballenas y que defiende a muchos animales que son masacrados para la venta de sus pieles. Entonces, hay amor por todos lados en el globo terráqueo. No es posible que escuchemos los artículos que yo acabo de leer, que me proporcionó mi colega Valeria Reyes, en cuanto que entra un término, el de socialización. Y entonces socializar se convierte en una misión de educar a las futuras generaciones en el desamor. Ya no lo pueden disfrazar más que de que el amor cortés, el amor romántico produce violencia de género. Y si produce violencia de género, lo que es deshonesto es que digan que nada más es el género femenino. Entonces, si produce violencia de género, el amor cortés, el amor romántico, incluye a los dos géneros, al masculino y al femenino. Bueno, esas trampas del discurso son muy peligrosas porque la ignorancia de los seres humanos es una postura natural en todos aquellos que quieren vivir una vida cotidiana en donde lo cotidiano sea felicidad tener una buena comida, sea felicidad tener un buen trabajo, sea felicidad llevarnos bien con los hijos, sea felicidad tener una pareja o no tenerla, porque también hay felicidad en no tenerla, ¿sí? Sea felicidad en que mi economía, aunque sea, digamos, pequeña, me produce bienestar. Eso es lo que los seres humanos, en términos generales, en cualquier parte del mundo, van a procurarse en su cotidiano. Pero lo más importante de lo cotidiano es que no haya hambre. Hambre, señores, hambre. Y el hambre no es producto del machismo ni es producto del patriarcado. El hambre es producto de la economía internacional. Entonces, nos dedicamos en la socialización a integrar a los adolescentes, por supuesto, porque está dirigido a los adolescentes, integrarlos a que el amor romántico es violencia contra el género. Sí, pero no solamente contra el género femenino, sino también contra el género masculino. Porque fracturar y romper todo lo que se gestó y todo lo que está representado en el amor romántico, ¿sí? Naturalmente que lo que excluyen estos discursos de la socialización es el duelo. ¿En qué sentido el duelo? Bueno, no tenemos garantía en el amor. Y si no tenemos garantía en el amor, lo que ellos ofrecen es que haya una garantía en la socialización. Pero a ver, quitemos que nos han convertido en muertos de hambre. Muertos de hambre. Quitemos que nos han convertido en pobres. En pobres. Quitemos que nos han convertido en consumidores de estupefacientes, las drogas. Quitamos que entonces ahora nos van a quitar la posibilidad del amor para socializarnos. ¿En qué nos van a convertir si nosotros los dejamos? Si nosotros empezamos a creer en el poder de la palabra, en el poder de los discursos, tenemos que saber analizar lo que nos dicen. Y hay una expresión tan tranquila, tan soberana y tan cínica que dice que el amor romántico produce violencia de género. Pero ya está en valores y entendidos. Violencia de género solamente se utiliza en los discursos, violencia contra las mujeres. No es verdad, señores. No es verdad. Pregúntenles a los niños tímidos, a los niños cohibidos, a los niños inseguros, que son varones, pregúntenles si ellos no sufren por no tener la presencia masculina de poder patriarcal, de ser fuertes, de ser soberanos, de mandar en el juego, de ser dirigentes. ¿Qué es lo que se escoge, digamos, para entrenar a un grupo de corredores detrás de una pelota? Porque, bueno, muy elegantemente se dice fútbol.
Que en su idioma original no se escucha elegante, hay que decirlo. Se escucha el juego de pelota, tal cual. En inglés.
Y en realidad es una cantidad de sujetos que comprometen su espíritu detrás de una pelota y de un hoyo gigantesco que se llama portería y que hay que, fíjense bien, meter. Hay que meter la pelota en ese hoyote grandotote. Si no tuviera connotaciones eróticas, no sería tan aplaudido el fútbol. Tenemos verdaderamente un hoyote gigantesco a un sujeto que va a defender el hoyo. ¿Se dan cuenta? Va a defender el hoyo. Ese hoyote tan grandotototote lo va a defender. Y lo va a defender y entonces los otros lo van a engañar, lo van a marear para meterle en ese hoyo gigantesco la pelota. Ahora, ¿quién es el que está cuidando el hoyo? El padre. ¿Y quiénes son los jugadores de la pelota? Los hijos. ¿Y de quién es ese hoyo? Bueno, yo ya no voy a decir. Bueno, la cuestión es que si el poder de la palabra es tan grande, tenemos que empezar a decir y hablar de los beneficios sociales y para la civilización que produjo el patriarcado. Porque solamente se habla del patriarcado en negativo. Y no se habla de todo lo que verdaderamente fue capaz de construirse en función de organizar un poder. Un poder que no se acaba. Un poder que simplemente ha tenido diferentes representaciones. ¿O alguien va a negar el poder de la creencia, el poder de las religiones? No, nadie se atrevería. Entonces, el poder se distribuye en nuestra civilización con caras absolutamente distintas. Entonces, seamos conscientes de que el poder, por ejemplo, de la madre es enorme. Uh-huh. Y es, además, infranqueable. Y eso viene de lo femenino. Entonces, podemos encontrar lo femenino en un cuerpo de hombre y puede llegar el hombre a ser una excelentísima madre. No nada más es lo femenino en el cuerpo femenino. Desde ahí hay, digamos, errores. Entonces hay que escuchar las investigaciones que nos llevan a concepciones mucho más precisas y menos buscadoras de torcimientos psíquicos. Quitar el amor romántico a los seres humanos a nivel mundial es después del hambre, después de la pobreza y después de los poderes, digamos, que nos pueden matar de cualquier manera porque somos daño colateral, ¿sí? Ya nada más lo único que nos queda es que nos quiten el amor romántico. Nada más vean la producción gigantesca que hay al amor romántico, al romántico. Es enorme. Bueno, lo quieren destruir con un concepto de socialización. Entonces, hablemos del amor. Hablemos del amor con el poder de la palabra.
A mí lo que me evoca no es ahorita en lo inmediato hablar del amor, sino de la urgencia también, siguiéndole los pasos, de lo que provocan estos discursos. Porque mientras estos están escribiendo entre intelectuales, peleándose entre a ver quién tiene más el poder, entre la economía y todo esto, el sufrimiento ya es hoy. Por eso no evoqué tanto Hablemos del Amor como el resultado de que nos arrebaten construcciones que nos hemos apropiado cada uno. Yo hablaba de la frase de Lacan, ¿por qué? Porque el amor que tiene algo de único. Entonces, bueno, el juego que hace Lacan con delirio es porque es único, porque tiene que ver con eso, arrebatárnoslos inmediatamente provoca sufrimiento. Estos están en sus rollos intelectuales, pero despojar a los sujetos de construcciones que tienen desde siempre, inmediatamente los dejan huérfanos, es de inmediato el resultado del sufrimiento. Entonces el sufrimiento aumenta. Es lo que...
Claro. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay algo que yo quiero compartirles un día antes del cumpleaños de nuestra colega Valeria Reyes. Mi madre, que en paz descanse, miren, cuando se ama a la madre por lo que la madre nos ha dado, uno puede decir en paz descanse, que esté llena de paz donde se encuentre su alma, su espíritu, su mente, su palabra, porque su palabra vive en mí. Entonces, mi madre, muy pequeña, me enseñó poesía. Y yo tenía más o menos entre 5 y 6 años. Entonces, como los niños, digamos, destacados, orgullos de las madres, me decía en ciertas reuniones, hija, recítales el brindis del bohemio. Y entonces decía, ay, no es posible, ¿cómo una niña tan pequeña va a poder haberse aprendido de memoria una poesía tan enorme? Pero no solamente eso, sino los ademanes de la niña, las expresiones en el rostro, ¿sí? Que eso ya viene natural, ¿eh? Eso es normal. Porque tenemos, por ejemplo, a una jefa de gobierno que yo le digo de cariño, sí, la momia. Es momia, no tiene ninguna expresión ni en el cuerpo, ni en el rostro, ni en nada.
No debe de ser arrugada.
No es por eso carismática, no tiene un carisma. Bueno, yo sí lo tenía. Entonces, lo tenía, porque no sé ahora si lo tengo. Todavía. Lo pongo en duda, en duda. Todavía. Pero independientemente de eso, mi madre, alrededor de los 7 años, puso en mis manos un libro de un poeta que hasta donde yo sé es un poeta mexicano, el señor Amado Nervo. Entonces puso en mis manos un libro que se llama Plenitud de Amado Nervo. Plenitud, la plenitud. Y dice su verso, a los 7 años, decía lo siguiente: siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Adolescente, joven, viejo, siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. En cuanto sepa que tienes delante de ti un tiempo baldío, ve a buscar el amor. No pienses, sufriré. No pienses, me engañarán. No pienses, dudaré. Ve, simplemente, diáfanamente, regocijadamente, en busca del amor. ¿Qué índole de amor? No importa. Todo amor está lleno de excelencia y de nobleza. Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas, pero ama siempre. No te preocupes de la finalidad de tu amor. El amor lleva en sí mismo su finalidad. No te juzgues incompleto porque no se responden a tus ternuras. El amor lleva en sí su propia plenitud. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Entonces quería yo compartir esto un día anterior al nacimiento de nuestra colega Valeria Reyes. ¿Por qué? Pues porque es el primer, después del mío, el primer, festejo que hacemos de los cumpleaños que habían sido siempre tradición en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Nos encantaba que hubiera tantos miembros para festejar tantos cumpleaños. ¿Sí? Y entonces, bueno, hacíamos cuentas también por los regalos que teníamos que dar alrededor de un año. Porque resulta que con tantos miembros, pues todo el año hay fiesta de cumpleaños. Y había, coincidencias, como es la coincidencia de que el doctor Germán López Díaz cumpleaños exactamente conmigo el 16 de enero. Solamente que yo de 1940 y él de 1900 no sé qué. ¿Sí? Lo dejo en la incógnita.
Sí, doctora.
Bueno, muy bien. Yo nunca me he quitado la edad. Y les voy a decir por qué nunca me he quitado la edad. Porque mi experiencia es que cuando era yo chica, por ser alta y delgada, me calculaban más años. Y como yo hablaba perfectamente el español, que la poesía, que el marxismo de mi madre y que la burguesía de mi padre y la riqueza de mis abuelos me permitía. Entonces yo hablaba perfectamente, sin ninguna traba. Entonces siempre me calcularon una edad mayor cuando yo era joven, niña, adolescente. ¿Sí? Era más alta que todas las niñas en la fila. Y después era pues blanca, rubia, pues no pertenecía. Finalmente llegué a cierta edad madura, después de los 22 años, y mágicamente, con la maternidad, se me fueron desapareciendo los cumpleaños. Entonces la gente creía que ahora era al revés, que yo era más joven de la edad que verdaderamente tenía. Yo fui madre, me casé a los 22 y a los 23 tuve a mi primer hija, porque yo decidí, fíjense, decidí que los primeros hijos que yo quería tener eran mujeres. ¿Para qué? Para que dominaran en la casa. Yo no tenía dudas al respecto del dominio. Y que crecieran los segundos hombres, entonces tengo dos mujeres y dos hombres, y los segundos hombres que estuvieran dominados y bajo la tutela de las mujeres. Pero no en una idea estúpida de matriarcado. No, definitivamente no. Sino en la continuidad de lo que la madre puede dar y lo que las mujeres hermanas van a dar a esos pobres infelices que son tan parcos y tan, digamos, simples como son los hombres. Los hombres por eso pueden ser apapachados y amados, porque no son complejos, son muy simples. Siempre se ha dicho que son niños que nunca crecen. Por ahí va la cosa, ¿sí? Puedo estar absolutamente equivocada respecto a todas las investigaciones que se han hecho, tanto psicoanalíticas como de género, como del buruburu, como del guaraguara. No me importa. Hay muchas señales en donde definitivamente los hombres, ¿sí?, son niños y buscan a la madre eternamente. La sustituyen a veces con la amante, a veces con la prostituta, porque hay muchas prostitutas a las cuales se le paga para que escuche a los hombres de sus penas, sus dolores, sus tristezas, sus angustias, sus temores, ¿sí? En donde pueden presentarse con una impotencia frente a la prostituta y no hay ningún problema.
Ese es un tema que deberíamos sacar, doctora, el silencio de la prostituta, en la que escucha, curiosamente.
Bueno, me parece excelente la propuesta, el silencio de la prostituta que escucha la impotencia de los hombres y el dolor de la impotencia de los hombres. Y se les paga, ¿sí? No se llamarán elegantemente como en Japón, geishas. No, aquí se les llama putas a secas, ¿sí? Pero independientemente de eso, creo que la fragilidad masculina es en lo afectivo más que manifiesta. Por eso se les prohibió llorar en el patriarcado. Porque no podían ser patriarcas, ¿sí?, con una debilidad evidente, porque entonces eran femeninos. Ahora, afortunadamente, creció y nació el psicoanálisis con Freud. Un poco se echó a perder con Lacan, pero bueno, de alguna manera salvaguardamos lo que Lacan intentó en un principio hacer del psicoanálisis. Pero fue tan narciso y tan burgués y tan francés que no podía soportar que un judío lo llevara por delante. Entonces también ese tipo de cosas están mezcladas en el lacanismo. No en el pensamiento de Lacan, pero sí en el movimiento Lacan, en el lacanismo. Entonces hago la diferencia. Una cosa es el lacanismo y otra cosa es Lacan y su pensamiento. Entonces, el pensamiento de Lacan también cometió errores garrafales al querer superar al judío llamado Sigmund Freud. También se le coló por ahí, pues no deja de ser francés, no deja de ser católico apostólico romano, porque su familia era católica. Tuvo un hermano sacerdote, nada más imagínense, para que de una familia salga un sacerdote, una monja, pues nada más imagínense lo que hay allá adentro.
Y deja de heredero a un judío francés, pero los orígenes de los padres de Jacqueline Miller, al que deja en como, no son en Francia.
No, inclusive el apellido Miller no es francés. No. ¿Sí? Bueno, en esas estamos. Ven como donde quiera con que rasquemos un poquito, vamos a encontrar la cosita negra en el arroz. Por eso un buen arroz que queremos que sea blanco, hay que espulgarlo antes. Bueno, volviendo a todo esto, ¿sí? Indudablemente que no hemos hablado de los beneficios del patriarcado y no hemos tampoco hablado del silencio de las prostitutas y no hemos hablado de tantas y tantas cosas que ahora los discursos actuales ocultan, engañan. Pero, les vuelvo a repetir, como la vida cotidiana es la importante, los seres humanos lo que piensan es en su felicidad. Y su felicidad es poder tener ¿qué? Para comer y para divertirse. Si no hay divertimento, no hay felicidad. Entonces, ¿por qué a los niños se les regalan juguetes? Precisamente porque se trata de hacer desde la infancia una experiencia de juego, de felicidad, de risa, de alegría. Y hay ocasiones en que las madres son muy ingeniosas y entonces cuando el maldito escuincle no quiere comer lo que le dan, empiezan, ahí viene el avión. Y entonces el avión da la vuelta y entonces el avión se mete en la boca de fulanita de tal o de peranganito de tal y ¡ram! Y el niño, y solamente así come el maldito escuincle. Bueno, pero esas son las cosas ingeniosas del amor materno, ¿sí? Por eso es tan importante que haya mujeres que verdaderamente, no que quieran tener un hijo, pues esas cualquiera, unas y otras jamás. Bueno, pero tienen que pasar por el conflicto de tenerlo o no tenerlo. Pero una cosa es tener un hijo, desear tener un hijo, y otra cosa es voy a ser madre. Y ese pasaje de la mujer a ser madre es muy conflictivo y complicado. Por eso hay muy pocas madres. Hay muchas mujeres que reproducen seres humanos, mujeres reproductoras. Pero no
madres. Bueno, pegó muy bien el vender su matriz para tener un huevo fecundado, inclusive el huevo que me viene de otro lado, el espermatozoide que me viene de otro lado, la prueba. Como eso, ¡puf! No hubo ningún problema.
Ahorita con lo que dice doctora Lozano, me hace pensar en la línea actual en muchas mujeres. Lo recojo por el decir que también el otro día, doctora, usted nos señalaba puntualmente del decir de esta canción de Shakira, de cómo ahora las mujeres facturan. Entonces, esta posibilidad en muchas mujeres de rentar su vientre subrogado, es también la posibilidad hoy para la mujer de facturar, de introducirse en una economía, introducir su cuerpo como un valor de mercado dentro de la economía para producir, para facturar.
Claro, pero empezamos principalmente por las operaciones estéticas. Fue cuando la mujer ofreció su cuerpo a la transformación de lo que podía hacer la ciencia por ella. Entonces, desde ahí, ella comercializó su cuerpo. Y hay, digamos, una expresión de que sin tetas no hay ¿qué?
Paraíso.
Bueno, vean. Sin tetas no hay paraíso, pues hay que ponérselas a como de lugar, aunque sea arriba de las orejas, no importa.
Eso no llegó a Brasil, ¿eh? En Brasil eran las nalgas y el pecho se lo quitaban. Pecho chiquitititito, lo más planito posible.
Bueno, para que pareciera más de nombres.
De esteres, ¿no?
Pues para que hubiera más, digamos, anos femeninos, pero convertidos en anos masculinos.
Montañas, pero no eran las montañas de adelante, las montañas de atrás.
Totalmente de acuerdo. Finalmente, creo que este programa tiene que seguir pensando que sin amor uno se muere, pero que uno también puede morir por amor. Pero morir por amor no es la muerte real, es el duelo. Morir por amor es llevar a cabo un duelo, es pasar por la pérdida del ser amado y de lo que el ser amado dejó en nosotros, de su amor. Y que eso se pierde, y se pierde para siempre. ¿Sí? La muerte es muy clara. Pero entonces la muerte del amor es un duelo. no es el suicidio. Y las feministas y las teorías de género pretenden decir que el amor es violencia contra el género. No, el amor nunca será violencia para ningún género, porque les voy a explicar algo. El género no existe. Es una creación, ¿sí?, del discurso. Entonces, el responsable de todo esto, del poder del discurso y de pasar el poder a la palabra, fue el cambio filosófico que hubo del cogito al lenguaje. Y cuando se pasó, digamos, del cogito al lenguaje, pues estamos pagando las consecuencias de que el ser humano ya no tiene un pensamiento propio, sino que el pensamiento le viene de que es un ser hablante. ¡Órale! Ok, ahí vamos, ahí vamos. Pero también es un ser sexuado. Ahí ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos. Porque la sexualidad no se puede aprender, como tampoco se puede aprender, ¿sí?, por el discurso, la exclamación de placer en el orgasmo. Tampoco. No tiene representación palabra. Viene de lo más profundo del cuerpo. Tanto en el hombre como en la mujer, cuando llegan a ese clímax del orgasmo, no hay palabra. Entonces, señores, no hay palabra que nos guíe en cuanto a la sexualidad. Tenemos 3 ensayos de teoría sexual, 3 ensayos de teoría sexual. Hay que leerlo, porque francamente, cuando hemos leído 3 ensayos de teoría sexual, ay, los discursos de género, decimos, oigan, ¿en qué tortillería se gestó este? Sí, estaban haciendo tortillas y entonces alguien lo escribió, ¿no? Porque así son, ¿eh? Cuando nosotros leemos la grandeza de un genio, indudablemente que leemos a las mujeres y decimos, híjole, ¿cuánto falta? Y conste que la doctora Heiser dijo muy tempranamente en el siglo XX, el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Esperemos que todas demos el ancho. Y pues ahí vamos, ahí estamos. Entonces, no nos quiten el amor, porque sería ya peor el caos del que estamos viviendo ahora.
Bueno, nos lanzan muchísimas direcciones que podríamos perfectamente ahondar. Yo creo que en esto del amor vale la pena. Usted dice muy rápidamente, y hay que detenernos, que cuando hay la pérdida del amor, cuando el amor muere, lo que va a acontecer es un duelo. No es cualquier cosa lo que nos está diciendo. Inmediatamente yo pensé, claro, un duelo no es un berrinche. Un duelo inclusive posibilita volver a amar. Claro, entonces nos da, no solamente dijo eso, cuando usted habla de que ya los hombres habían encontrado una manera de no psicoanalizarse y era ir a ver a las putas y pagarles. Y claro, es un silencio sin interpretación. Entonces vemos perfectamente cómo el psicoanalista no es una puta, pero cómo hay una economía masculina de hacer un trabajo analítico, porque no va a exponer su palabra más que a una que somete. Entonces vemos que efectivamente el dinero ahí tiene una función de poder, que es el sometimiento y el silencio. Así no va a importar. Entonces, bueno, nos ha mandado a todas estas pistas que podríamos seguir. Yo no sé si Valeria quiera, antes de que yo me lance.
Pero por supuesto, está inquietísima, está bailando en su silla. Ajá, bueno, se las paso.
Es que eso del duelo, a mí me parece extraordinario, porque Sí, el duelo no es cualquier cosa, el duelo nos pone a prueba. Y nos pone a prueba en esa
pasaje por la muerte.
En ese pasaje por la muerte. Y sí, es después poder relanzar el amor de nuevo, pero el pasaje por la muerte es
verdadero. No hay seguridad de eso.
Exacto.
El duelo no lo puede pasar. El berrinche es definitivamente no hay algo más que obturado. Eso podemos estar seguros nosotros en decirlo tranquilamente. El duelo no da una garantía.
No.
Muestra que efectivamente, sí, perdón, vale.
Sí, pero que en ese pasaje por la muerte, si uno lo atraviesa, híjole, bueno, ahí es no solamente el amor, sino es de nuevo la vida.
Es lo que estamos festejando en su cumpleaños.
Sí.
Bueno, yo quiero decir algo al respecto de esto, porque hace poco escuchaba de la doctora Heiser la cuestión de que... La cuestión que ella le dice a un otro en una resolución que la doctora Heiser crea para esta persona en una vicisitud con su hijo, le dice que él puede, digamos, y tiene que ver con esto de cuando haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Le nombra que aquello que el padre hace por el hijo es vida para el padre. Pero esto está muy presente, digamos, en una línea de la visión de amor que la doctora Heiser transmite y transmite vivencialmente. Primero el otro. Entonces, ayer que la escuchaba decir esto a esta persona, me cayó todo el sentido, digamos, de la presencia del otro en la vida de uno. Y es que es, va en esta línea, por eso lo decía, ¿vale? De que el otro es vida. Es decir, el hecho de que yo tenga que levantarme para darle de comer a un gatito, darle de comer a los peces, cuidar a los perros, en toda, digamos, la situación en la que uno los tiene que respaldar para hacerlos convivir con uno. Esto es lo que a uno le da vida. El otro a uno le da vida. Entonces, digamos que para una situación de un carácter anal, creo que es algo difícil de profundizar, de tocar. Y que ayer, escuchando a la doctora, puedo decirles, me tocó, lo digo por una situación personal, ¿no? Es mi carácter en muchas manifestaciones, es muy anal. Y entonces esto vino a ser el toque que moviliza todo el agua, ¿no? Dado que las partículas del agua están conjuntamente unidas
y
separadas, ese solo toque vuelve a echar a andar la dinámica, porque están en una dinámica esas moléculas, vuelve a echar a andar la dinámica en un sujeto. En ese sentido, pienso en la vivencia amorosa que es el analizarse, y el analizarse es con otro. Y el señalamiento, la palabra del otro viene a ser ese toque que viene a mover el universo de huellas némicas de las cuales está uno constituido. Y de eso a veces viene el empuje, ¿no? El empuje de como esta especie de visión que a uno lo embarga, porque no solo mira algo que no había visto antes, sino su vida toda ha cambiado a partir de un decir.
Y además ser psicoanalista es esa dinámica permanente.
Sí, yo quería hacer una salvedad con esto que me parece interesante de lo que agregaba Giselle. Y es que, como el psicoanalista no es puta, y que de alguna manera lo toqué rápidamente hace rato, el psicoanalista no es poeta tampoco. Claro. Porque, con una salvedad, llena tu vida de amor, no puede ser manda. No puede ser una idea a la que yo me dé la prueba. Cuando Giselle está hablando, hay un momento en que dice, cuando yo tengo que darle de comer a los animalitos, cuando yo tengo, vemos que la obligación no es lo que hace clic. Yo puedo tener obligaciones con respecto al otro, puedo ser una madre que me dedique al otro y no me importe, hasta que Giselle viene a hablarnos de lo subjetivo y nos dice, a mí me hizo clic algo que la doctora dijo. Y vemos que es mucho menos transparente para nosotros. Habla del agua, de las moléculas, de lo que se junta, de lo que se... Ahí vemos que efectivamente algo subjetivo se juega, pero no desde esta expectativa del poeta, en donde dice, en donde llenes un hueco, pues llénalo de amor. Bueno, sí, todos quisiéramos poder tener acceso a mandarnos al amor y a salir a abrir las puertas mañana y decir, me entrego al amor, yo voy a... Lo que sí es que puede ser un anhelo lo amoroso. Eso puede ser una posición que efectivamente se puede buscar. Pero buscar no es, nos vuelve de nuevo a lanzar a aquello que va a ser subjetivo en las personas, sino cae en una orden, ve a buscar el amor, estamos peleando por el amor, viva el amor, que efectivamente ya no tiene ningún sentido porque es que es lo que no se comparte.
Bueno, hay una cosa que yo quisiera rescatar del poeta, ¿sí? Sin poesía. Ya dijimos que sin amor uno se muere. Sin poesía no sería posible la existencia del amor. Hay una propuesta de Jacques Alain Miller en un seminario que dice precisamente, llama a los psicoanalistas y les dice, psicoanalistas, un paso a la poesía. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la diferencia del cógito al lenguaje, entonces la poesía es el nivel más alto de la literatura. Entonces, si somos un ser hablante, la poesía es determinante en nuestra vida. Ahora bien, yo puedo decir que si hay un hueco en tu vida, llénalo, atrévete, llénalo de amor. Y yo el hueco lo encontré en el discurso de Lacan, porque él habla de la falta. Y sabemos como psicoanalistas que si hay
una poesía,
se genera el amor. Entonces el poeta simplemente, como dice Freud, se adelanta y dice, si hay un hueco en tu vida, llénalo de amor. No te hagas estas preguntas estúpidas. El amor en sí lleva su finalidad. No te preocupes qué tipo de amor. El amor es sublime siempre. Entonces a mí me parece que lo que está indicado por el poeta no es un mandato.
Exacto.
Es una verdad dicha por el poder de la poesía.
Y si no... podemos agregar algo, insisto, el psicoanalista no es un poeta. Claro que...
No.
Ya tiene no una que, característica.
Yo no digo que el poeta sea más que el sujeto que se nos adelanta como psicoanalista.
École, exactamente. Porque
pero allá no creo que el psicoanalista sea un poeta. Ahora, déjenme decirles una cosa. No es una prohibición, ¿eh? Yo he hecho poesía y soy psicoanalista, pero no me dedico a hacer poesía. Sin embargo, me surge, me nace. Es
sí,
propio.
No hay una técnica psicoanalítica. El psicoanalista es psicoanalista. Entonces, bueno, efectivamente, no hay un modelo que se sigue o no en ese sentido. Pero me parece que es muy importante distinguir tanto la puta a la que le podemos hablar y le pagamos, o el poeta.
Pero yo no, doctora.
Pues claro.
No sea bárbara.
Espero,
si
doctora.
Le pagamos los mangos. Yo no le pago a las putas para que me escuchen.
Exacto.
O a un psicoanalista.
Exacto. Y la posición del poeta en donde a los, me parece que usted dijo que era a los 7 años, ¿no? Que hace la poesía.
Sí.
Que a los 7 años.
Ah, no,
tiene...
a los 7 años me la da mi madre.
Ah, a los 7 años se la da usted. Ah, ok. Sí, yo pensaba que era la edad del poeta.
me regala. Disculpe,
poeta, ya lo mandé a una poesía infantil. Me pareció un poco quizá a mí una poesía infantil, ¿sí? Donde hay un hueco con amor y
No. No, mi madre a los 7 años. Bueno,
perdón.
Hay una cosa, okay. Que yo tengo que decir de mi madre, ¿no? Mi madre siempre se preocupó. Ella era marxista y era militante. Y mi madre siempre se preocupó por darme una formación de grandeza de espíritu. Entonces me dio la poesía. Y no me dio cualquier libro a los 7 años. Me dio el libro de Plenitud de Amado Nervo. Y entonces la plenitud es el amor. Con todas sus duelos, con todos sus duelos, ¿no? Pero hay una cuestión que es también, digamos, muy bella, que mi madre me decía muy frecuentemente. Me tomaba de los hombros, me miraba a los ojos y me decía, Silvia, triunfa. Y ya, en seco. Y yo decía, ¿quién sabe qué carajos querrá decir eso? Pues bueno, mi mamá dice. Lo decía con cierta frecuencia. Ahora, ella fue una triunfadora.
Entonces, vemos que a mí me parece que lo que lleva la poesía, en donde sí, psicoanalistas, frotémonos con eso, es que...
Exactamente. A ver, mi querida doctora, ya me corrigieron aquí. Lo que dice Miller es, psicoanalistas, un esfuerzo de poesía.
Claro, exactamente.
Hagan poesía, pendejos.
O bueno, el esfuerzo, ¿qué es lo que sucede? Finalmente hay lo que usted decía con respecto a Lacan. En la poesía, si hay algo, es que hay agujero. Hay metáfora. La metáfora es nunca eso que estoy diciendo. Entonces, quizá el psicoanálisis estaba diciendo demasiado, haciendo discurso, porque tiene un contexto la frase de Miller en el momento en que, de Jacqueline Miller en el momento en que lo dijo.
Bueno, yo lo que no quiero que se pierda en este programa es que yo muy tempranamente encontré ese hueco y después lo volví a encontrar en el momento en que escucho la teoría de Lacan. Dije, eso estaba en mí desde los 7 años, dado por mi madre. Y ahora lo reencuentro en un decir de un psicoanalista. Que sin vacío, que sin falta, no hay posibilidad del deseo y no hay tampoco posibilidad del amor. Hay que estar en falta.
Que tampoco es manda. Quiero decir, también no tiene sentido para para una persona, yo no puedo decir una persona, ponte en falta. Lo que sí es que algo que no podemos negar es cómo hay las versiones del amor. Eso sí es lo que escuchamos. Eso bueno, sí es. Sí, por eso yo hablaba.
Como le dije a la doctora, veo en esto que se pierde, digamos, lo que yo pienso o lo que yo quiero dejar en este programa. ¿Sí? Y lo que yo quiero dejar en este programa es, sin amor nos morimos. Pero la pérdida del amor es el duelo, no la muerte real. Eso es lo que yo quiero para mi público que escucha. Lo demás, digamos, es intrascendente. Si hay un hueco en tu vida, llénalo de amor. A ver, atrévete. Entonces, yo encuentro la resonancia de ese hueco a los 7 años, que en mí fue vida, ¿sí? Lo encuentro como resonancia en el decir de Lacan. Y digo, si hay falta, es lo que le falta. Bueno, él dice todavía algo más, que el psicoanálisis es el discurso de lo que le falta al hombre, no de lo que le falta a la mujer, sino... El psicoanálisis es discurso de lo que le falta al hombre. Nada más que aquí el hombre, ¿sí? Es genérico. Entonces está incluyendo lo masculino y lo femenino. Pero ahora, con todo este desmadre de que hay que mencionar a las mujeres, porque si no, las pobres no existen, ajá, ¿sí? Porque no pueden distinguir en la gramática normal que cuando se dice hombre es genérico, 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 bueno, por ignorantes de su propia lengua, no pueden entender que están incluidas, ¿sí? No, a fuerza. Hay que nombrarlas, porque si no las nombramos, no las incluimos. Bueno, pobres mujeres, porque hay que salir, digamos, ahora en Semana Santa, con una vela y decir, mujeres, 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 mujeres. Digo, no vaya a ser que nos falte una palabra, mujer, y entonces desaparezcan 120 mil millones de mujeres, porque no las nombramos. Así de estúpida es, digamos, el discurso. Entonces, lo que no quiero que se pierda es eso, que yo encontré a los 7 años la trascendencia de un hueco y encuentro la vivencia en el psicoanálisis cuando Lacan lo menciona como condición para que haya amor. Y no dice para que haya psicoanálisis, dice para que haya amor. Pero además el discurso psicoanalítico es lo que le falta al hombre. Es bellísimo, es bellísimo. Hay que amar a Lacan cuando podemos, digamos, realmente impregnarnos de la trascendencia de su decir. Bueno, es lo único que no quiero que se pierda en este programa, sino que reforcemos precisamente lo que como psicoanalistas tenemos de vacío, de castración, de hueco, y que la única posibilidad para los seres humanos de construir un mundo para los seres humanos, ¿sí?, es sin guerra. Y se ha organizado la guerra nuevamente del género, ¿sí?, contra principalmente los hombres, que representan, porque tienen un pene, representan el patriarcado y el poder. Bueno, Dios mío, ¿de cuándo acá un pinche pobre
bueno, pene? También se están organizando los nuevos patriarcados, los hombres que se agarran el pene más con la mano. Quiero decir, la sí, guerra.
Pero como le dijera, doctora, creo que podemos sacar muchas figuras, pero podemos perder en este programa lo esencial. Entonces, yo pediría que precisamente como un cierre al programa, no digamos más. Llevemos a la reflexión en el silencio, no en el silencio de que falten palabras para nombrar el amor, sino en el silencio cuando el ser humano se recoge a decir, he sido tocado, como dijo la doctora Giselle, he sido tocado, ¿sí? Porque si el psicoanálisis en su decir, en su palabra, no toca, entonces nos quedamos en las figuras retóricas. Bueno, creo que es el momento de concluir el programa. ¿Fuera tan amable, Germán, de concluirlo?
Con mucho gusto, doctora. Sabe nuestro querido público que este es su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.